Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy es jueves y es un jueves muy especial en Conversando a Fondo, porque yo sé que no solo yo estaba esperando a Jacinto Díaz, y digan la verdad, Santiago, Rosy, ustedes también, porque tratándose de mercados internacionales, desde finales de la semana pasada hasta esta semana hemos estado manejando un tema muy, muy picante y queríamos saber qué nos cuenta Jacinto, ¿sí o no, Santiago?
Totalmente de acuerdo contigo. Recordemos que hemos venido hablando del Silicon Valley Bank y, bueno, los inconvenientes que esto ha traído, más que para el propio banco, para las autoridades en los Estados Unidos, que aún se encuentran preocupadas por el riesgo de contagios, se encuentran preocupadas de que se repita de repente lo que ocurrió en el año 2008, aunque en mi opinión hay ciertas diferencias fundamentales. Para eso hoy nos acompaña nuestro querido Jacinto Díaz, quien viene a hablarnos de los mercados internacionales y de repente también de cómo hay diferencias que vale la pena resaltar, no solo por el tamaño del banco que se quebró y las consecuencias que esto puede tener, sino de dónde viene la intervención, de dónde viene el problema, que creo que ahí sí hay mucha tela que cortar, aunque siempre discutible. Yo he leído conceptos de diferentes analistas sobre este tema y aún no terminan de ponerse de acuerdo sobre el impacto, sobre las causas, sobre las consecuencias que esto puede tener. Jacinto, muy buenas noches. Qué alegría que nos acompañes para esta discusión, para ampliar un poquito la información que nuestros oyentes reciben sobre la quiebra de este banco y la intervención por parte de la Fed y la FDIC.
Un saludo, buenas noches, de verdad, un gusto estar aquí con todos ustedes, de verdad que muy feliz siempre de estar aquí una vez a la semana compartiendo y gracias por tenerme aquí.
Yo me imagino que tú has estado súper atento a lo que ha venido ocurriendo con este banco. Me imagino que teniendo tantos amigos en el extranjero, incluso hasta te habrán llamado a contarte cosas, a decirte cómo están los mercados. ¿Cómo ha sido un poquito ese comportamiento que ha ocurrido? ¿La gente sí está realmente preocupada o es más la prensa? De todos modos, es importante pensar que estamos en un año preelectoral en los Estados Unidos y que estas noticias que son de corte financiero comienzan a abatir el terreno político también, ¿no? De ahí que la administración Biden haya estado tan atenta también de lo que está ocurriendo. ¿O tú crees que no es así?
Sí, pues nada más mirando esto, o sea, cuando ya uno pensaba que las cosas se estaban calmando, pues que ya este año 2023 pues tuvieran menos sorpresas, o como que ya más claridad, llegamos a esto donde la semana pasada quebró el banco pues número 15, 16 más grande de Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, y la verdad que vino de sorpresa total. O sea, cuando vemos que la insolvencia de este banco y la captación de eso en su valor de acción, pues se materializó en 48 horas. La verdad que es algo asombroso. No creo que, o sea, de una velocidad así tan puntuada se haya visto un bank run o una quiebra de un banco tan rápido. Pero creo que no, es un resultado de todo lo que ha venido tratando de hacer la misma Fed, de esta fuerte alza en tasas, que una de las consecuencias pues era pérdida de empleos, dificultades en empresas, y nada, lamentablemente estamos viendo los efectos ya de esa fuerte alza por ese sector financiero, y particularmente este banco que inició esta temporada, ya que pues el sector de tecnología con la cual nada se involucraba se ha visto muy muy afectado por el tema de estas alzas en tasas, y pues obviamente tiene sus similitudes y diferencias con la crisis financiera 2008-2009, Pero creo que algo importante siempre notar es como cuál es la causa fundamental de toda esta incertidumbre, toda esta dificultad financiera, y cuáles son los riesgos que, pues, como vimos en el 2008, 2009, pues, cómo esto se compara a lo que estamos viendo hoy. Ya que recordemos que en 2008, 2009, o sea, la sustancia o la causa principal no fue necesariamente esa fuerte alza en las tasas de interés, porque eso no era la realidad en ese momento, sino era un tema de hipotecas, o sea, las inversiones y préstamos de los bancos en temas del sector inmobiliario, de una forma muy agresiva, porque los incentivos estaban muy malamente alineados. Entonces, o sea, es una naturaleza muy diferente de lo que estamos viendo hoy, que principalmente fue un impacto de temas de tasa de intereses y un misalignment o una mala coordinación entre los activos y pasivos de este banco que, pues, invirtió a muy largo plazo y le dieron mucha presión de temas de depósitos, de poder recuperar depósitos.
Yo creo, entonces, Jacinto.
Sí.
Perdóname, no, continúa.
No, adelante. Sí, justo ya
yo creo que tú señalabas algo muy importante, y es que al estar como muy enfocado en Silicon Valley, en las compañías de innovación, de tecnología, que normalmente son de muchísima capitalización, manejan muchísima liquidez, muchísimo dinero, pues precisamente tuvo el impacto que tú dices tan acelerado, ¿no? Es que en 2 días es demasiado rápido, pero creo que esa es la explicación lógica, y es que en vez de tener cientos de miles o millones de usuarios,
sí,
posiblemente tenían menos, porque se trataba de compañías, pero con volúmenes de depósitos muy altos, altísimos, o sea, muy por encima del promedio del depósito de un ciudadano normal en los Estados Unidos. Y eso conllevó a que cuando se genera el ruido, el pánico, primero se enteran muy rápido porque están ellos ligados a la tecnología, a la información en muchos casos. Y segundo, pues como mueven grandes sumas, solo con un retiro se pueden estar yendo 3, 5, 10 millones de dólares, a diferencia de lo que ocurriría con usuarios regulares, ciudadanos normales, que un retiro podría tratarse, no sé, 30 mil, 50 mil dólares. No tengo ni idea de cuál es el promedio en los Estados Unidos, pero yo leía incluso que al parecer en muchos casos se había generado mucho más inquietud y mucho más miedo, porque el seguro de depósito en los Estados Unidos, si no estoy mal, está en 250 mil dólares, y los depósitos de estas empresas pues eran muy superiores en general, el promedio, a ese monto. No sé si tú viste algo,
claro,
y si tiene algo que ver con la rapidez con la que se dio esto.
Sí, definitivamente muy de acuerdo con lo que comentas. Pues ese seguro de los 250 mil dólares por cuenta, que pues el gobierno de los Estados Unidos le da a, ya creo que son miles de bancos que cuentan con ese tipo de seguro y protección, pues desmotiva a cualquier inversionista tener que sacar su capital o sus ahorros de manera expedita por cualquier miedo, ya que pues hay una garantía y una protección de esos 250 mil dólares. Pero para aquellos que tienen montos superiores a todo esto, pues ese riesgo y protección, pues como que no cubre mucho. Entonces, cuando se escucha algún miedo de falta de liquidez, de poder cada quien tener su efectivo cuando lo desee, lamentablemente no da ese sentido de protección, y eso sí fue lo que se vio en ese banco. La verdad que, pues, muchas empresas tienen montos mucho más importantes que sobrepasan niveles de garantía, y pues sí, son inversionistas mucho profesionales, entonces, y sectorizados, o sea, actúan como de una misma perspectiva, de un mismo network, y pues si hay algunos líderes en esa industria que pues comentan sobre la negatividad o el riesgo de ese banco, pues se llega muy fácil la noticia, y coincidencialmente fue todo muy de repente. Cuando ves cuando traes al valor presente, o el mark to market, o la actualización del valor real de esas inversiones, de los depósitos de esos inversionistas en el banco, pues con esa fuerte alza en la tasa de intereses, los bonos invertidos de Silicon Valley, pues sí se vieron afectados y no pudieron ya tener esa liquidez de tantos montos en tan poco tiempo.
Jacinto, tú nos hablabas un poquito de similitudes y diferencias con la crisis del 2008. Yo creo que ahí hay algo que vale la pena destacar, en mi humilde opinión, no soy experto en la materia, y es precisamente que en la crisis del 2008 eran muchos ciudadanos del común los que se estaban viendo afectados, no solo porque eran clientes, depositantes, ahorrantes de esos bancos, sino porque también eran usuarios de los créditos del mercado hipotecario, que se vio fuertemente afectado con una desvalorización profunda. En este caso no está el tema de los activos que se están desvalorizando para el público en general, ¿o sí?
Claro, pues sí, definitivamente el activo de lo que está causando el problema no es el tema inmobiliario en este caso. Y algo que me parece importante mencionar es que, pues, a pesar de ser uno de los bancos, o sea, de los bancos pues, relativamente más grandes de Estados Unidos, de 14, 15, 16, no es lo mismo en comparación cuando piensas en los bancos más grandes, que sí son de riesgo sistemático, que tienen a mayor, una pobre, o sea, pues, una clientela de gran tamaño a nivel de población. En este caso, cuando pensamos ahora, pues pensamos en JP Morgan, Citi, Bank of America, como los tres bancos más grandes en la actualidad en los Estados Unidos. Y en 2008, 2009, en ese caso, eran pues Lehman Brothers y Bear Stearns, de los grandes que fueron quebrando por el tema de crisis hipotecaria. Creo que es importante pues analizar si el riesgo es algo sistemático de lo que estamos viendo hoy, de que si es algo que todos, así como le pasó a Silicon Valley Bank, pues si esa situación de discordancia entre los pasivos y los activos, pues es algo a través de la industria entera o fue algo solamente puntual para ese banco o unos otros. Porque en la crisis de 2008, 2009, pues era algo sistemático, algo de la industria completa, de que ya pues se habían dado préstamos arriesgosos por muchos años y se fue inflando esa burbuja por años y años. Mientras que esto creo que es algo un poco más puntual, es algo que definitivamente afecta a muchos bancos, pero...
Jacinto, ¿y cuánto tiempo deberíamos esperar para saber si esto es algo sistémico, esto es algo que está solo involucrando este banco?
Bueno, yo creo que esta semana, la próxima semana, las próximas semanas creo que van a ser de mucha alerta para uno estar muy pendiente de que, pues, ir viendo cómo se va comportando el resto de la industria, qué seguridad da el gobierno de Estados Unidos para, pues, garantizar y dar confianza a los bancos, ver también cómo eso se refleja en otros países, en otros continentes. Y pues para aquellos que tienen sus ahorros en Estados Unidos, aquí mismo en el país, o sea, siempre es, creo que es importante considerar, pues, invertir el capital a través de ya sea un tipo de puesto de bolsa, fondo de inversión. Es diferente a uno tenerlo, pues, en efectivo, un certificado de depósito de un banco. Porque si quiebra, pues, la división del banco, donde uno deposita, tiene su cuenta de ahorro, y le pasa algo al banco, pues ahí sí se pierde el dinero, por lo menos después de la garantía de los $250,000 por usuario. Cuando uno invierte a través de esos bancos, pero no en el banco per se, o no en efectivo per se, pues uno solo usa el banco como intermediario para invertir. Y creo que siempre es importante pues hacer esa definición y pues quien tiene su capital sobre los $250,000 en Estados Unidos, pues debe de considerar e invertir ese capital y diversificarlo, no tener necesariamente todo en cash, en una cuenta de banco. En tiempos de tanta incertidumbre y tanto estrés, que sí estamos viendo la caída de muchos valores, acciones en toda la industria.
Jacinto, ahora que hablas de la caída de valores en la industria, vale la pena resaltar que el mismo lunes de esta semana, cuando estábamos hablando de lo que había ocurrido el viernes particularmente. Esto fue el miércoles, inició, el jueves se profundizó y el viernes ya vino la intervención de las autoridades, ¿no? Pero el lunes, si lo recordamos incluso aquí en Sumas, hablamos de cómo la administración Biden había salido a buscar darle tranquilidad a los mercados, diciendo que se tratará de responder a todos los ahorrantes, que se tratará de cortar cualquier contagio financiero que se pueda dar, que se hará no con dinero de los taxpayers, como de quienes pagan impuestos, pues de los contribuyentes, perdón,
sí,
de los contribuyentes, sino que se hará directamente con la póliza, pues con el amparo que tiene en el seguro de depósito la institución correspondiente en los Estados Unidos. Pero pese a eso, es bueno señalar lo que tú dices, que nada está escrito sobre piedra, ¿no? Porque el mismo lunes, pese a este esfuerzo que hizo el gobierno de Biden para dar tranquilidad, las acciones del sector disminuyeron, y cuando el índice del S&P, el Spider del S&P Regional Banking, cayó alrededor de un 11% el lunes, pese a las declaraciones de Biden. Entonces, es esperar, como tú dices, muchos decían que si entre lunes y martes no se daba muchas más quiebras de bancos, todo iba a estar tranquilo. Pero como tú dices, yo creo que en estos temas de finanzas, de economía, no hay que estar tranquilo, sino hay que estar es monitoreando. No quiere decir eso que estemos angustiados, ni mucho menos, pero no podemos perder de vista lo que está ocurriendo, hacerle seguimiento, estar pendientes para precisamente ahí sí poder estar tranquilos con las acciones, las decisiones que tomamos para quienes manejan grandes montos y para quienes manejan pequeños montos, porque al fin y al cabo el dinero es un esfuerzo de todos, la riqueza que tenemos ha sido un esfuerzo grande para todos, independiente de que la suma sea gigantesca o no. Jacinto, encantados de tenerte de nuevo esta noche aquí en Sumas. El próximo jueves te esperamos por acá. Esperamos que con buenas noticias, que digas que esto ya está superado, que definitivamente las medidas que se tomaron fueron suficientes y que los mercados van a continuar por un buen curso. Esperemos que sea así.
Esperemos, sabemos, esperemos.
Días. Nadie lo sabe, ¿no? Yo siempre busco tratar de ser optimista, pero la verdad que toca hacer seguimiento a esto porque es algo importante para la economía global y, por supuesto, para la economía de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos esta noche, señor.
Igualmente, un gusto. Gracias a todos. Buenas noches.
Buenas noches, Jacinto.